Carta de Santiago, capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. ¿En qué generación vivimos? Pues vivimos en una generación que le ha declarado la guerra a la verdad. Tenemos en los sistemas políticos un reflejo de lo que somos socialmente. El lenguaje se ha convertido en un campo de batalla, donde se está redefiniendo continuamente el lenguaje y donde se manipula permanentemente para utilizarlo como arma, siempre en contra de la verdad, siempre. Nunca en la historia ha habido tantas palabras. Ahora tenemos un montón de redes sociales, todo el mundo tiene su red social, todo el mundo escribe, todo el mundo opina, todo el mundo hace de todo. Pero a pesar de tantos mensajes, tanta información, que tenemos información a la que nunca en el mundo antiguo pudieron acceder, y nosotros podemos acceder a grandes obras literarias y a enormes estructuras de conocimiento, nunca antes, como ahora, ha habido tanta mentira. Cuanto más información y más divulgación, la mentira sobreabunda. Vivimos escuchando continuamente, ¿qué vamos a decir? Promesas, compromisos. Cuando lleguemos al gobierno, haremos exactamente lo contrario de lo que estamos diciendo. Eso es lo que va a pasar cuando lleguemos al gobierno. Todo mentira. Y en este contexto, Santiago nos lanza un mandato bastante sencillo. Sobre todo, hermanos míos, este es el mundo en el que vivimos. Pero nosotros no somos del mundo, en el sentido literal. Somos hijos de Dios. Sobre todo, hermanos míos, sobre todo. No juréis, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No juréis, no juréis. Este mandato, desde luego, toca la raíz de lo que es un cristiano, como hijo de Dios. Porque nuestra palabra delata lo que hay en nuestro corazón. El uso de nuestro lenguaje revela nuestra relación con Dios. La forma en la que hablamos, las expresiones que utilizamos, las afirmaciones que hacemos, los compromisos que asumimos, todo esto expone con rigor si somos hijos de Dios o si somos hijos de Satanás. Porque si prometemos mucho y no hacemos nada, si decimos todo lo que vamos a hacer y no hacemos absolutamente nada, pues estamos engañando. Thomas Manton, el puritano, comentando este versículo, decía: cuando un hombre necesita jurar constantemente, es porque su palabra pesa tan poco como él mismo. Es decir, nada. Tú vales lo que vale tu palabra. Pero si uno no se puede fiar de tu palabra, pues es que no vales absolutamente nada. El asunto es si alguien que es cristiano cae en esta condición. Santiago no está diciendo, hablad menos, aunque eso también en muchos casos es necesario. No está diciendo, hablad menos. Está diciendo, hablad como hijos de Dios, que Dios es el padre de la verdad. Y si nosotros somos sus hijos, debemos ser hijos de la verdad, no de la mentira. Esto es Satanás, pero nosotros somos hijos de Dios. Ahora estamos en la parte final de esta carta. Santiago ya nos ha hablado del sufrimiento, de la paciencia, de la segunda venida de Cristo, de la tentación, de quejarnos, de murmurar. Y ahora introduce una frase bastante sorprendente. Pero sobre todo, es decir, a pesar de todo lo que he dicho, que es bastante contundente, sobre todo, ¿y por qué hace este énfasis? Pues porque la iglesia del siglo I estaba siendo contagiada de los mismos patrones de lenguaje vacío, exagerado y manipulador del judaísmo, que era una religión ya en esos tiempos profana y vacía, completamente alejada de los principios bíblicos. Y también de lo que era habitual en el mundo grecorromano, que mentían más que nosotros. Y ya es decir, pues quería alejar al pueblo de Dios de todas estas influencias tendenciosas que había en aquella época y que han perdurado a lo largo de los siglos hasta nuestros días y que seguirán así mientras que el hombre sea hombre. Así que hoy veremos cuatro aspectos que se desprenden de nuestro texto. En primer lugar, vamos a reconocer el mandato. En segundo lugar, vamos a ver el origen del juramento. En tercer lugar, el propósito del juramento. Y en cuarto lugar, la necesidad de los juramentos lícitos. Así que vamos a ver en primer lugar, retorciendo el mandato. Los judíos habían desarrollado un sistema complejo de juramentos, no solamente lo que Dios decía en su palabra, sino que ellos como reintérpretes de la palabra, y hacen igual que lo que ha hecho la Iglesia de Roma a lo largo de los siglos, remodifican todo lo que Dios dice en su palabra, porque su palabra no les basta, la tienen que resignificar. Así que jurar para ellos por el cielo era algo muy serio. Pero por la tierra era menos serio. Y por Jerusalén, menos serio. Así que estaban catalogando los juramentos para que unos les afectasen y otros no. Te juro por mi madre, lo habéis oído muchas veces. Ese no es serio. Pero se reservaban todo este margen para no cumplir lo prometido, porque no era serio. Solamente era serio uno, pero el resto de juramentos no. De manera que Cristo lo denunció en el capítulo 23 de Mateo, que lo leeremos más adelante, advirtiéndoles de esta profanación que estaban haciendo del tercer mandamiento, porque dice el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y si juras en falso, lo estás tomando en vano. Y además, con una mentira, lo cual agrava considerablemente la expresión de jurar. Pero ahora Santiago va a retomar la enseñanza de su maestro. Lo que sí destaca en todo esto es que entre los evangélicos en general, el tema de jurar está muy mal visto. No se puede jurar, porque dice la Biblia que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Así que no se puede jurar. ¿Pero es esto lo que enseñan las Escrituras? ¿Las Escrituras enseñan que no se puede jurar? Si analizamos los textos que hablan de este asunto, y lo hacemos en su contexto, vamos a entender de qué está hablando la Escritura y de qué está hablando el Señor. Porque, como siempre ocurre, muchos se dedican a tomar las Escrituras manipulando su enseñanza, y por tanto nuestro deber es dejar que la Escritura se exprese a sí misma y nos diga qué es lo que Dios ha dejado revelado en su palabra. El Señor dice en Mateo 5:33... Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Así que vamos a precisar. Jurar es afirmar o prometer algo solemnemente, invocando a Dios como testigo de la verdad de lo que se dice o de la fidelidad de lo que se promete. Esto es jurar. Por ejemplo, Génesis 22:16. Juró Jehová a Abraham. Así que Jehová juró. Vaya, esto para los evangélicos en general les deberá rechinar. Juró Jehová a Abraham. Jurar no es en sí mismo un pecado. Es un acto solemne de invocación del nombre de Dios para confirmar algo como verdadero. Perjurar es jurar en falso, es decir, mentir bajo juramento, esto es perjurar. O incumplir deliberadamente un juramento hecho ante Dios, esto es perjurar. Así que perjurio es igual a juramento más mentira consciente, esto es perjurar, lo cual es bastante grave. Y esta frase exacta que repite el Señor respecto a lo que los fariseos enseñaban, incluyendo perjurar, no se encuentra como tal en el Antiguo Testamento, la cual es una prueba evidente de cómo los fariseos hábilmente retorcían las Escrituras. Y esto es algo que a través de la historia también se ha llevado a cabo en aquellos que se han llamado Iglesia y que llega hasta nuestros días. Por ejemplo, los católicos le suman a las Escrituras la tradición, que según ellos está al mismo nivel que las Escrituras. Es decir, lo que dijo San Pepito es igual que lo que dijo San Pablo. Pues no sé yo. Además, se reservan los católicos el derecho de poner o quitar mandamientos, es decir, sobre los mandamientos que Dios ha escrito, que nos ha dejado por escrito en el capítulo 20 del libro de Éxodo, la Iglesia de Roma elimina, por ejemplo, el segundo mandamiento, porque prohíbe tajantemente las imágenes. Y esto, por supuesto, no lo van a admitir en todas sus iglesias, que son idólatras en grado superlativo. Y para esto tienen que reorganizar el resto de mandamientos, añadiendo y quitando según su conveniencia. Por ejemplo, el cuarto mandamiento de Éxodo, para ellos es el quinto. El cuarto mandamiento nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Como han quitado el segundo, lo han tenido que reorganizar. Ahora nos vamos a que el cuarto en la Biblia es el quinto para los católicos. Y el quinto dice: santificarás las fiestas. Pero santificar las fiestas no es acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, es que está la fiesta de San Pepito, San Pablo, San Andrés y todos los santos que hay a lo largo de todo el año. Y muchas de las fiestas que tenemos en todos los países de tradición católica son fiestas de santos. Por eso ellos han quitado el mandamiento, porque es que Dios no sabe esto de acuérdate del día de reposo con uno solo. Nosotros le tenemos que aportar más. Entonces hay 15 fiestas adicionales a lo largo del año que las tienes que santificar. Más, por supuesto, la fiesta de la Pascua, más la de la Navidad, más la que se inventen. Todas esas fiestas que la organización religiosa romana establece, hay que santificarlas. Pero el mandamiento no dice eso. Dice, acuérdate del día de reposo, no de todas las fiestas. Pero ¿qué más da? ¿Qué más da? En el contexto evangélico, por otra parte, el día de reposo se ignora y se usa para hacer reposo. Es decir, ¿qué es lo que hace un burro en el día de reposo? ¿Qué es lo que hace un perro? Pues nada, no hace nada, está reposando, porque es un animal. Es un animal, vaya detalle. Así que los seres humanos, que no somos animales, ¿cómo vamos a hacer lo mismo en el día de reposo que los animales? Pues sí, el día de reposo es para reposar y para hacer lo que no me ha dado tiempo a hacer el resto de la semana. Así que violan el mandamiento de una manera atroz. Desde luego, el arma más poderosa que utiliza Satanás para engañar a la Iglesia son las Escrituras. Son las Escrituras, que son tomadas perversamente para reinterpretarlas según los gustos o preferencias o intereses de lo que nos llega en cada época. Así que no hay muchas diferencias con lo que hacían los fariseos o con lo que el pueblo de Israel asumía. Fijaos que un pequeño empujón y estaban adorando a los Baales. Pero si te lo prohíbe el segundo mandamiento, ¿pero qué más da? Adorando a los Baales. Otro pequeño empujón y arrojaban a sus bebés a los brazos incandescentes de Moloch, que los abrazaba. Pero es lo que hacía todo el mundo. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer nosotros lo que hace todo el mundo? Esto era Israel. No está mal, ¿eh? La Iglesia hoy cree que es diferente y no sabe que está exactamente en el mismo punto. Para llegar a este resultado de no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos, los fariseos tenían muy presente el tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Pero también tenían en cuenta Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y también tenían en cuenta Levítico 19:12, que es el texto que leíamos en la introducción. No jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Los fariseos tomaban todos estos textos y los recomponían en uno solo. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Este nuevo texto no está en la Escritura. Por eso el Señor dice: oísteis que dijeron los antiguos. Pero no es lo que dice la Escritura. Lo dijeron los antiguos. Habían manipulado para que el mandato dijese lo que ellos querían que dijese. Porque luego, a partir de aquí, estructuraban los juramentos dependiendo de cuál tenía valor y cuál era insignificante. Y así podían jurar siempre. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, el origen del juramento. ¿Cuál fue el propósito de que Dios estableciese el juramento? Porque esto viene en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el propósito? La respuesta directa es la de frenar la tendencia natural que tiene el ser humano a mentir. Esta es una de las condiciones del ser humano en cuanto cayó. Mentir. Poner a Dios como testigo debería restringir fuertemente el que alguien mienta. Esa es la razón del juramento. Pones a Dios como testigo, el Dios que conoce los corazones y las conciencias, lo pones como testigo de que aquello que estás diciendo es absoluta verdad, delante de Dios, que conoce las conciencias. Este es el origen del juramento. Sin embargo, los judíos acabaron usando los juramentos de forma bastante perversa. Para cualquier asunto, juraban en el nombre de Dios. Pero este no era el propósito del juramento, porque solamente debe ser usado en ocasiones especiales. Pero como lo usaban de forma continua, por eso el Señor les está diciendo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque lo usaban de forma continua para todo. ¿Por qué razón tienes que jurar continuamente en tus conversaciones? Te juro que mañana iré contigo a comprar. ¿Pero por qué tienes que jurar por eso? Bueno, mañana iré contigo a comprar, pero ya está. No hace falta jurar. Pero los judíos sí que juraban por todo, por todo. Esto era un abuso colosal sobre un asunto que tiene un lugar o que debe tener lugar en un contexto solemne y para temas de la máxima importancia. Por lo tanto, el objetivo de lo que el Señor está diciendo era acabar con esos juramentos hechos a la ligera que se usaban para confirmar cualquier asunto cotidiano. De ahí las palabras del Señor, donde les quería demostrar que hacer un juramento era algo que había que reservar exclusivamente para temas de gravedad excepcional, no para cualquier cosa, y no de forma cotidiana. Eso no. Pero los fariseos habían reacondicionado el tema de los juramentos, resignificándolos. Y entonces no todos los juramentos valían lo mismo. Aunque todos eran juramentos, depende de por qué juraras. La maniobra lingüística, y sabéis que vamos manejando el lenguaje, y tenemos aquí a los zurdos, como dicen en Hispanoamérica, manejando el lenguaje son inigualables, son bastante creativos. Pues tuvieron ejemplo en los fariseos. Eran excepcionales manejando el lenguaje. Si no juras en falso, puedes estar jurando todo el día. Si no juras en falso, puedes estar jurando todo el día. Pero esto era un abuso del tercer mandamiento, porque el tercer mandamiento prohíbe que uses el nombre de Dios en vano. ¿Por qué lo repites tantas veces? En el mundo anglosajón están todo el día con I, my God. ¿Pero por qué lo repites tantas veces? ¿Por qué no te callas? Pues no, continuamente. Esto es lo que condena el tercer mandamiento, que uses el nombre de Dios en vano, que no lo uses, que no lo uses. Salvo para temas especiales. Pero el matiz que astutamente habían establecido los fariseos es que podías jurar por el cielo, podías jurar por Jerusalén, o podías jurar casi por cualquier otra cosa, porque eso no era perjurar, eso no era una mentira lo que estabas diciendo. Eso no era poner a Dios como testigo, decían ellos. De manera que así abrían la puerta para jurar en cualquier momento o con respecto a cualquier cosa que se les ocurriera. Por esta razón y de acuerdo a la intencionalidad con la que los fariseos habían renombrado el mandamiento, nos encontramos en Mateo 23 una contundente reprensión del Señor a las palabras de estos mercenarios de la religión que manipulaban las Escrituras. El texto lo encontramos en Mateo 23, 16. El Señor les está hablando: ¡ay de vosotros, guías ciegos! Le está hablando a los que llevaban el dominio de la religión judía. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Eso sí que es un juramento. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Pero necios y ciegos, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Así que vemos aquí la reprimenda del Señor. Estos tenían categorías para jurar. Y lo que el Señor reprende es esas categorías. No reprende el juramento, sino las categorías. Por eso dice el Señor: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿No sabes hablar normal? Simplemente, siempre poniendo a Dios como testigo de absolutamente todo. ¿No sabes hablar? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, el propósito del juramento. Como ya dije antes, los evangélicos en general asumen que no se puede jurar. Pero están malinterpretando todo lo que Dios ha dejado en su palabra. Cuando estudiamos las Escrituras, vemos que Dios estableció una legislación precisa referente a los juramentos, sobre cuándo y cómo hacerlos. Así que, ¿qué sentido tiene que Dios estableciera una reglamentación para los juramentos si está prohibido que juremos. Aquí entramos en una incoherencia. Y la incoherencia es que Dios sí que permite los juramentos. Dios había dado estas normas. Por ejemplo, cuando Abraham envió a su siervo para que buscara esposa a Isaac, le exigió un juramento. Jacob exigió juramento a José. José le exigió juramento a sus hermanos. Y Jonatán exigió un juramento a David. No se puede leer el Antiguo Testamento sin ver que en ciertas ocasiones especiales estos hombres juraron solemnemente y pusieron a Dios como testigo de su compromiso y de su lealtad. Pero muchos argumentan que esto era cosa del Antiguo Testamento. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a sorprender. En Mateo 26, 63, se nos dice que Jesús callaba. El sumo sacerdote lo estaba juzgando. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y nuestro Señor no le reprendió ni le dijo: pero ¿cómo es que estás jurando si está prohibido jurar? No le dijo eso. Aceptó estas palabras como algo legítimo delante de la ley y delante de Dios. En esa situación especial de juicio, que era un acto solemne. Entonces, y solo entonces, como respuesta a esa advertencia solemne, el Señor le respondió al sumo sacerdote. Pero no le reprendió, le respondió de acuerdo al juramento. En cuanto a los apóstoles que habían recibido la enseñanza directa de nuestro Señor, pues veremos también que en ocasiones juraban. El apóstol Pablo dice en Romanos 9, versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esto es un juramento. Esto es un juramento. Está poniendo a Cristo como testigo de sus palabras. Esto es un juramento. En 2 Corintios 1:23 dice Pablo: yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Yo invoco a Dios por testigo, que es un juramento, sino invocar a Dios como testigo. Así que Pablo está jurando, está invocando a Dios por testigo. También hay un argumento en Hebreos 6:16. El autor trata en este capítulo de consolar y tranquilizar a sus lectores, y su argumentación es que Dios ha jurado para hacer el bien a su pueblo. Dios ha jurado. Dice el texto: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y luego el Señor sigue añadiendo otras cosas que veremos más adelante. Pero Dios confirmaba algo por juramento, con un juramento que él mismo hacía. En otras palabras, al referirse a la práctica de los que juraban, Dios muestra cómo el juramento es confirmación para el hombre acerca de un hecho, y ahí se acaba la controversia, porque se está jurando. Por lo tanto, eso ya no se puede poner en duda. Hay un juramento por medio. Dios es testigo de lo que allí está ocurriendo. Dios es testigo y es el que domina las conciencias. Así que no dice que esté mal, no lo condena, sino que lo acepta como algo justo y enseñado por Dios. Y con todas estas pruebas podemos ver que en ningún lugar de las Escrituras se prohíbe jurar. Lo que se prohíbe es que uses mal el mandato. Que jures falsamente, que perjures. Es lo que se prohíbe. La conclusión a la que llegamos basados en las Escrituras es que hay que restringir el uso de jurar a ciertas ocasiones solemnes cuando es un asunto de la máxima importancia. Ahí está precisamente adecuado el juramento. Así que, como resumen, encontramos, en primer lugar, que nuestro Señor no prohíbe el juramento. Lo que sí prohíbe es el uso del nombre sagrado de Dios para blasfemar o maldecir, violando así el tercer mandamiento, y condena esta práctica de perjurar, es decir, poner a Dios por testigo de una mentira, que es la que la persona que está jurando resulta que está mintiendo. Eso es perjurar. Eso está completamente prohibido por las Escrituras y es un pecado grave. Lo segundo que prohíbe es jurar por alguna criatura o cosa, porque todo pertenece a Dios Nunca debemos jurar como hacían los judíos, por los cielos o por la tierra o por Jerusalén, porque esas distinciones que los escribas y fariseos hacían eran completamente perversas. Esto no se puede hacer. Si juras, juras. Y es Dios por testigo de todo, pero no puedes hacer categorías dentro del juramento porque no existen. Lo tercero que prohíbe es jurar en nuestras conversaciones. En nuestras conversaciones, el Señor dice que hablemos la verdad, cada cual con su prójimo. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así que no podemos usar el juramento en nuestras conversaciones cotidianas. Esto es lo que hacen los impíos, que juran por todo. Pero nosotros no hacemos esto. Si es sí, es sí, y si es no, es no. Si vamos a un juzgado, juraremos. Y luego veremos más adelante qué otros entornos tenemos para jurar. Pero en nuestras conversaciones cotidianas, no. No podemos jurar. Nuestra palabra debe ser la verdad. Si Dios es nuestro Padre, debemos hablar con verdad con nuestro prójimo. Así que vamos a recordar también algunos principios que están establecidos en la palabra de Dios y recogidos por nuestra confesión de fe. Se encuentra en el capítulo 23 de nuestra confesión de fe. Voy a leer los puntos 2 y 3. La confesión dice: solo en el nombre de Dios deben jurar los hombres, y este nombre ha de usarse con todo temor santo y con reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente en este nombre glorioso y terrible, o definitivamente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe aborrecerse. El punto 3 dice: todo aquel que hace un juramento de acuerdo a la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y por lo tanto no debe afirmar nada que no sepa que es verdad, porque por medio del juramento falso y vacío el Señor es provocado y por razón de ello la tierra es traída a miserias, porque vienen los juicios de Dios. Nadie se entera de que vienen los juicios de Dios. A todo el mundo le va todo mal y piensan que es la casualidad. Queridos hermanos, no es la casualidad. No es la casualidad. Tenemos lo que tenemos en este mundo, nuestros países van como van, y tenemos los gobernantes que tenemos porque estamos en un juicio de Dios. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Así que como hay una gran confusión respecto a esta enseñanza del juramento, por eso nuestros antepasados en la fe la incluyeron en la confesión de fe a fin de que sepamos qué es lo que tenemos que creer y por qué razón creemos lo que creemos. ¿Por qué razón? Y está recogido en nuestra confesión de fe. En cuarto lugar, vamos a ver la necesidad de los juramentos. El Catecismo de Heidelberg, hablando de este tema, nos dice que los juramentos confirman la fe y la verdad. Y añade que lo puede exigir el gobierno, pero también la necesidad. El gobierno y la necesidad. Calvino distingue entre juramentos públicos y privados. Los públicos tienen que ver con el respeto a la legalidad y a la integridad que una persona tiene que asumir cuando va a ejercer un cargo público, mientras que el juramento privado entra dentro de la esfera personal, donde también es lícito jurar en ocasiones de necesidad. Queridos hermanos, la semana pasada nos desapareció la ofrenda. Es un ejemplo que estoy poniendo. Los hermanos están poniendo cara de ¡guau! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Bueno, si eso ocurriera, sería lícito decir que los que tienen acceso a la ofrenda juren delante de Dios que ellos no la han tocado. Entonces es un asunto de necesidad. Entonces en asuntos de necesidad sí que se puede requerir un juramento. O en asuntos que tienen que ver con el gobierno. La pregunta que muchos se hacen es si los juramentos son lícitos cuando los hace un impío. Pues lo cierto es que no hay ninguna razón para pensar que si una persona no es creyente, está exenta de cumplir los mandamientos. O si están exentos los impíos de cumplir los mandamientos. Es decir, aquí puede entrar un impío, nos fusila a todos y se va tan ricamente. Pero hay un mandamiento que dice no matarás. Y esto también se aplica al impío. Tanto si es creyente como si no es creyente, los mandamientos de la ley de Dios le incumben, porque es una criatura de Dios. Su ámbito de actuación del mandamiento, de los mandamientos, recae sobre el hombre como hombre, no sobre los creyentes. Recae sobre todos los hombres, sobre todos. Da igual que sean creyentes o no creyentes, que sean musulmanes, hindúes o ateos, da igual. Por ejemplo, la ley en España afecta a todos los que la habitan, sean ciudadanos españoles o no. Da igual que sea alguien musulmán, que sea mahometano, que sea de donde sea, si está en España se le aplican las leyes. Y da igual de donde sea, pero está en territorio español. Nadie por ser extranjero está exento de observar la ley. Por lo tanto, y de la misma manera, los que niegan la existencia de Dios, o viven de espaldas a Dios, o tienen religiones falsas, no dejan de estar sometidos a la ley que impera sobre el hombre impuesta por el Creador, los 10 mandamientos. Le incumben a todo. Un juez puede llamar a declarar a un creyente o a un impío, pero ante el acto del juramento, el perjurio ante un tribunal está penado por la misma ley. Es un delito mentir. Esto en la ley civil. Cuanto más delante de Dios. Cuanto más en nuestras conversaciones. Es un delito mentir. Alguien impío de nuestro entorno puede hacer un juramento con nosotros y lo podemos tomar como válido. En ocasiones solemnes. El que no tenga a Dios como su Dios, ni acepte su revelación especial, en ninguna manera afecta al profundo significado del juramento. Y entonces asume un compromiso delante de Dios, el Creador, de que eso es así. Y siguiendo la estela de no jurar mantenida por la cristiandad, basándose en una interpretación errónea de las palabras del Señor en el Sermón del Monte, también hay muchos que no quieren aceptar ningún cargo público porque hay que jurar delante de la Constitución. Muchos creen que es condenable que un creyente se ocupe en algún asunto de la vida de la administración pública. Por lo tanto, aduciendo que el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, pues nosotros no podemos hacer nada de lo que hay en este mundo. Pero, queridos hermanos, adivina dónde vives. Adivínalo. A ver, ¿dónde vivo? ¿En Marte? ¿En Neptuno? ¿En el Sol? ¿Dónde vivo? Pues si vivo en el mundo, tendré que hacer y estar dentro de las actividades del mundo. El Señor oró por su pueblo, para que no los quitase del mundo, sino que los apartase del mal. Pequeño matiz. Muchos quieren huir de este tipo de responsabilidades para no jurar en un cargo ante la Constitución de su país, por lo que eso le pueda suponer para asuntos de conciencia, porque tienen tan agarrado la mente que no hay que jurar, que entonces pues no vamos a aceptar ningún cargo en la administración pública porque tenemos que jurar. ¿Pero qué podríamos decir de Daniel? Que sirvió en 2 imperios bajo 4 reyes. Y fue fiel en todo lo que hizo. No pudieron encontrar absolutamente nada que manchase su honor. ¿Por qué razón bíblica el cristiano no debe inmiscuirse en temas de la administración del Estado? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón que podemos sacar de las Escrituras? Por la que un cristiano no puede acceder a un alto cargo en la administración del Estado. El Señor no era por su pueblo, repito, para que sean quitados del mundo, sino para que sean apartados del mal. ¿No serían nuestras sociedades muy distintas si los hombres con integridad y principios bíblicos estuvieran en posiciones de autoridad en el gobierno, en la administración de justicia, en la policía, en el ejército, en las altas esferas de la administración? ¿No sería nuestro mundo distinto? Entonces, ¿por qué los cristianos no quieren entrar en ese ámbito? ¿Por qué? Tenemos a muchos grandes hombres que han sido presidentes, han sido reyes y primeros ministros y que han ocupado su cargo con fidelidad a la Constitución y a la palabra de Dios. Y han sido de gran beneficio para su generación. ¿Y nosotros por qué no podemos serlo? Es cierto que quienes ocupan esta posición de autoridad tienen muchas presiones y tienen muchas difíciles decisiones que tomar. Pero hermanos, ¿qué significa ser sal y luz en este mundo? ¿O qué significa dormir tranquilamente en tu cama 24 horas al día? Porque esto es lo que hacen muchos cristianos. No se quieren inmiscuir en nada. Pero entonces, ¿cómo vamos a cambiar la sociedad si no podemos ser sal ni luz? Y somos sal y luz, cuanto más alto esté nuestro nivel dentro de la sociedad, que el Señor ha creado, por cierto, pues más podremos influir para cumplir su voluntad allí donde nos ha puesto. Evidentemente en nuestros días, también hay que ser realistas, cualquiera de nosotros que quiera llegar a una posición de poder dentro del gobierno, se va a morir antes, y no de muerte natural. Esto también lo tenemos que saber. Por esa razón, Calvino, teniendo en mente la autoridad que le ha sido dada al gobierno por Dios mismo, que los gobiernos no se olviden de esto, porque aunque quieran ser ignorantes, es literalmente así, decía, El fin del gobierno es mantener y preservar el culto divino externo, la doctrina y religión en su pureza, el estado de la Iglesia en su integridad, hacernos vivir en toda justicia según lo exige la convivencia de los hombres durante todo el tiempo que tengamos que vivir entre ellos, instruirnos en una justicia social, ponernos de acuerdo los unos con los otros, mantener y conservar la paz y tranquilidad comunes. ¿Por qué tenemos que orar por nuestros gobernantes? Para vivir en paz. No para que se conviertan, para vivir en paz. Porque, vamos, seríamos bastante ilusos si pensásemos que el gobierno entero al completo se va a convertir. Pero eso es de estar mal de la cabeza. Esto no va a ocurrir. Y tenemos que ser sensatos y conocer la voluntad de Dios. Pero sí tenemos que orar para que tengamos paz, para que las iglesias puedan seguir trabajando y haciendo su labor dentro del mundo en el que el Señor nos ha puesto, con total libertad, que podamos predicar en la calle, que podamos cantar en un sitio como este sin estar perseguidos ni ocultarnos, que podamos hacer todas las cosas con tranquilidad. Esto es el deber del gobierno, proteger a las instituciones que forman parte de la sociedad. Y nosotros somos una institución importante. Como conclusión, ¿a qué podemos llegar? La Biblia considera el perjurio como un pecado especialmente grave por tres razones. La primera, por usar el nombre de Dios como instrumento para engañar, cuando se está jurando y no se está diciendo la verdad, y se está poniendo a Dios como testigo de una mentira. En segundo lugar, porque destruye la justicia, corrompe los tribunales y destruye la confianza ciudadana en los instrumentos de justicia que Dios ha establecido. Y en tercer lugar, atrae un juicio directo de Dios. Esto es lo que más se pasa por alto, pero esto es una realidad contundente. Dice el Señor en Malaquías 3:5, seré pronto testigo contra los que juran mentira, contra los perjuros. Seré pronto castigo. Y el texto del juramento que encontramos en Hebreos 6:17-18 también nos lleva a Cristo y a la salvación. Dice el texto de Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios interpuso juramento. No puede estar prohibido, porque Dios lo está haciendo. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que veis que aquí no se apela a los sentimientos. No se apela a los sentimientos, ni a la experiencia subjetiva de cada cual, sino a dos fundamentos objetivos. El primero, el consejo inmutable de Dios. El consejo inmutable de Dios que no cambia a lo largo de los siglos y es eterno. Y el segundo, el juramento que Dios hace sobre sí mismo. Este juramento va dirigido a los herederos de la promesa. Dios ha jurado por sí mismo respecto a los herederos de la promesa. No a todos los seres humanos en general, de forma indiscriminada. Dios no ha dicho que va a salvar a todo el mundo, literalmente, a todos sin excepción. Eso Dios no lo ha dicho. Sino que va a salvar a aquellos que por su elección soberana los ha llamado como herederos suyos. No que son aspirantes, son sus herederos. Este es el juramento que Dios interpuso. Y aquí nos encontramos con uno de los actos más asombrosos de toda la revelación bíblica. Dios interpuso juramento. Dios que no necesita jurar, juró. Dios que no necesita jurar, juró. ¿Y por qué juró? Para asegurarnos además un hecho ciertísimo, que la salvación descansa en el decreto eterno de Dios por el que envió a su Hijo para librarnos de la pena de muerte. Juró para que nosotros entendiésemos que esto es imbatible, es irrebatible. Es exactamente así como ocurrirá. Esto es lo que Dios está jurando a nuestro favor. Es por esta razón que nos dice para que tengamos un fortísimo consuelo nosotros, los creyentes. Puedes estar tranquilo que Dios ha jurado por sí mismo que no te va a abandonar. Esto es lo que está diciendo. Aquí el Espíritu Santo nos enseña dos verdades que no debemos olvidar. La primera, que la salvación no descansa en nosotros. Yo no soy quien elige a Dios porque soy más listo que mi vecino. Esto entra dentro del consejo inmutable de Dios, que llamó desde la eternidad a su pueblo. Esta es la doctrina de la elección soberana. Dios llama a quien quiere, cuando quiere y como quiere, pero es Dios quien llama. Irrebatible. Y lo segundo, que nuestra esperanza no se apoya en promesas frágiles, no se apoya en yo seré salvo, no seré salvo, hoy soy salvo porque me he pasado todo el día leyendo el Salmo 119 y lo he leído 3 veces, y entonces soy salvo. Mañana, que se me ha olvidado porque tengo 1000 cosas que hacer, no he leído nada de la Biblia, ya estoy condenado. Así que voy como los intermitentes del coche. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Pues lo que está diciendo aquí la Escritura, lo que está diciendo Dios, es que esto no va a ocurrir. Dios juró por sí mismo que esto es inmutable. A quien Él llama, no lo va a soltar. Por supuesto, que si nos alejamos nos va a hacer pasar por 1000 dificultades para que nos demos cuenta de lo que somos y hacia dónde tenemos que ir, pero no nos va a soltar. Por eso nos dice la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? ¿Quién va a estar? Pero si Dios ha jurado por sí mismo que va a proteger a su pueblo hasta el fin. Si entregó a su Hijo para salvarnos, a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios Trino se encarnó en la persona de Cristo para traer la salvación. Y si nos ha dado a su Hijo que murió por nuestros pecados, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? La salvación. Por lo tanto, aquí tenemos un juramento hecho a conciencia para que estemos tranquilos. Este es el resumen total de las Escrituras. Cómo Dios se ha manifestado en Cristo, ha jurado por sí mismo que nos daría a Cristo y nos ha salvado por medio de Cristo. Juramento perfecto, lo cual licita que en el resto de ocasiones solemnes nosotros también estamos habilitados para jurar, en ocasiones solemnes. Y esto es a lo que nos quiere llevar Santiago también, recordando todo lo que Cristo previamente había ya enseñado.